la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Señor, no, Señor Jesús, nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues hoy es 27 de junio y vamos a comenzar en la advocación que se celebra hoy de una manera muy sencilla y muy discreta. No es solemnidad, ni es fiesta, ni siquiera es memoria obligatoria, sino que es memoria libre. Pero como queremos ser muy marianos, como San José María quiso que la obra fuera muy mariana, podemos pensar en la oportunidad que nos da esta memoria libre de la Virgen del Perpetuo Socorro. Es que es una advocación muy entrañable, sencillamente por su título, pero también por su historia. Dice la historia que es un icono. O sea, si tenemos buena memoria, nos acordaremos de esta representación de la Virgen del Perpetuo Socorro. Un icono que fue pintado en el sur de Rusia hace muchos siglos. La prehistoria no se conoce, pero la historia sí. Llegó a Roma en 1499 procedente de Creta. Es decir, estamos a finales del siglo XV, punto de comenzar el siglo XVI, por lo tanto hace más de 500 años. Se trata de una tabla de cedro con marco de nogal de 41 centímetros, 41 por 53 centímetros, relativamente pequeña, pintada al temple. Actualmente se encuentra en la iglesia del Santísimo Redentor, cerca de Santa María la Mayor. Antes fue venerada durante 300 años en la iglesia de San Mateo, regentada por los agustinos irlandeses, hasta que en 1798 las tropas francesas arrasaron el templo y la imagen fue a parar a una sacristía donde estuvo olvidada 78 años. Es como pasa que uno dice, pues ahí están unas pinturas viejas o unos documentos viejos, unos libros viejos. Algunas sacristías pues sí, tienen cosas muy arrumbadas, los ornamentos. Bueno, pues ahí estuvo 78 años. Un anciano fraile llamado Agostino Orsetti conocía la tradición y el secreto de la imagen. Se lo confió a un monaguillo de la iglesia. Le dijo, Miguelito, no lo olvides nunca, esta es la Madonna de San Mateo. Era muy milagrosa, cierto, cierto, no lo olvides. Y tal Miguelito llegó a ser misionero redentorista y por esos designios de Dios los padres de esta orden compraron el lugar en ruinas donde un siglo atrás había estado la iglesia de San Mateo. Entonces efectivamente aquel sacerdote pues habla de esa tradición y la recuperan, y desde entonces los padres redentoristas la tienen bajo su custodia. El Papa Beato Pío IX, el 26 de abril de 1866, dijo al Superior General de los Redentoristas, denla a conocer por toda la tierra. Y efectivamente, nosotros vemos muchas imágenes de la Virgen del Perpetuo Socorro. Digo, quizá ustedes pensarán en alguna iglesia de las que van a misa donde está esta advocación. Recuerdo, por ejemplo, que en la iglesia Santa Teresita, pues en la capilla lateral está dedicada a la Virgen del Perpetuo Socorro. Y este Papa Pío IX tenía una copia de la imagen en su habitación y la veneraba tanto que la hizo poner en todas las dependencias de la guardia, de las guardia, los guardias suizos. Cuando regalaba una medalla siempre decía: tenga devoción a la Madre del Perpetuo Socorro. Esta es la Virgen que ha de salvar al mundo. Pues podemos pensar en el título y en la aplicación que puede tener para nuestra vida espiritual, Perpetuo Socorro. Y podemos pensar también, si tenemos buena memoria, en el cuadro. El cuadro, dice, la explicación es de una ternura extraordinaria. Jesús niño aparece como asustado, está como volteado viendo un ángel que sostiene la lanza y la caña con la esponja, y otro ángel con la cruz que le anuncia su pasión y su muerte. O sea, como si niño hubiera tenido una visión de lo que le esperaba con estos objetos de la pasión. Se refugia en la madre, asido al pulgar de su mano. Está como apretándole el dedo pulgar de la Virgen, el niño. Como consecuencia del impacto ante esa visión, al niño se le ha caído una sandalia y efectivamente la tiene colgada. El niño es pequeño, quizá desproporcionado a las dimensiones de su madre. Con el contraste, el pintor logra comunicar no tanto el desvalimiento del infante cuanto la protección de María. El afligido rostro de Jesús está, sin embargo, envuelto en la dimensión materna, descansa en su brazo y se reclina sobre su pecho. Los instrumentos de la pasión, al fin y al cabo, le resultan extrínsecos. De lejos los mira y serán por ello transitorios. Resguardado en su madre, tiene la permanencia del consuelo. Pues el niño se sabe socorrido por la madre como nosotros nos sabemos socorridos por ella, y socorridos precisamente con un socorro perpetuo. Eso es lo bonito de la advocación, digo, efectivamente el socorro de María, pero también que sea un socorro perpetuo. Una realidad perpetua, pues como sabemos, hace referencia a la temporalidad. Así decimos, pues este señor fue condenado a cadena perpetua, o sea, no tiene... no se va a suspender, ni tiene término, y a lo mejor no tiene derecho a nada, a fianza, a reducción de la condena, o tiene varias condenas perpetuas, pues a lo mejor si logra superar una tiene otras varias, bueno, pues perpetuo. Eso es perpetuo, sin suspensión y sin término. Y ese es el modo de socorro de María hacia nosotros, no se interrumpe. Por ejemplo, no depende de que yo sea fiel, de que yo sea buen hijo, de que me, no sé, que le haya correspondido, sino pues ella en cualquier caso me va a socorrer. Y es perpetuo pues también porque va aplicándose a cualquiera de mis necesidades que tengo a las 10:30 y a las 12 y a las 4 y a las 8 y después el día siguiente, y ahí va a acudir a mi auxilio. ¿Y qué es todo esto? Pues no es más que una consecuencia de su maternidad, de que es madre y es buena madre y es la mejor de las madres. Y además Dios ha querido una cosa pues muy impresionante, que como que su poder, su omnipotencia, su bondad, su providencia sea mediada por María. Sabemos que hay una verdad de fe católica próxima a la fe, que muchas veces ha habido como pues movimientos desde la base, digamos, para pedir que se declare como dogma, que es la intercesión universal de María. En todas las gracias está presente María. En todas las gracias que se nos conceden a los hombres, está ella presente como una manera, pues no sé, como continuada del misterio de la encarnación. O sea, si María nos da Cristo, Si de María viene Cristo, pues de María nos vienen llegando, nos siguen llegando las gracias con la intercesión, pues dependiente lógicamente del único intercesor, que es Jesucristo, pues nos siguen llegando para las necesidades que tengamos. Don Álvaro decía, pues una cosa pues muy profunda y al mismo tiempo muy bonita, decía: toda la bondad, todo el poder, toda la grandeza de Dios se nos ofrece constantemente a través de su corazón de madre. Pues qué bonita es nuestra fe católica. Si no es que yo dependo de un ser omnipotente y que me queda lejísimos y que además pues es un Dios, no sé, infinito y... No, es que toda su bondad, toda la bondad divina y todo el poder divino y toda la grandeza divina se me ofrece constantemente, perpetuamente, a través de un corazón materno, de un corazón de madre, y por lo tanto pues enormemente cercano, tierno. Incluso podemos decir aquello que han dicho los grandes devotos de María, como San Alfonso, como el santo cura de Ars, pues que decían que todo el amor de todas las madres a sus hijos, todo el amor reunido, sería como un pedazo de hielo al lado del amor que nos tiene María. Y ojalá que nos lo creamos. Pues esta es la vocación, este es un poquito el matiz que, bueno, matiz que no es tan matiz, sino que es una cosa muy fundamental de María. Y todos podemos pensar, y tienes tú esta conciencia, o tengo yo esta conciencia de su materna, materno socorro perpetuo, de que no deja un instante de conseguirnos las gracias que necesitamos. Porque es otra cosa bonita de la súplica a María, que ni siquiera a veces tenemos que decirle qué necesitamos, porque a lo mejor a veces ni siquiera sabemos qué pedirle. Pues le quiero pedir que, no sé, por decir algo, una tontería, que funcione el internet y no nos lo concede. Bueno, pues es que a lo mejor no me conviene que haya internet. Y entonces yo lo que hago es rezo el Ave María y digo: ruega por nosotros ahora. ¿Y qué quieres que pida por ti? Pues no sé si haya internet o si no hay internet, pero ruega por mí ahora. O sea, dame aquello que más necesito. Porque ni siquiera sé bien si tengo que pedirte eso o no te lo tengo que pedir, o si me lo debes de conceder, o va a ser para bien para mi alma o para mal para mi alma. Pues ruega por nosotros ahora. Es como una administradora, o como hay algunos esposos que son malos administradores y saben que su mujer es una buena administradora. Y entonces dice: mira, te voy a dar todo el dinero, aquí está todo mi sueldo, tú administralo. O sea, yo no soy bueno. Así puedo decirle a la Virgen: pues tú administrame. ¿Y por quién vas a pedir hoy? Pues te voy a pedir por quien tú quieras que pida. ¿Y a qué difuntos vas a encomendar hoy? Pues voy a encomendar a los difuntos que tú quieres que encomiende. ¿Y qué necesidad tienes? Pues tú sabes, a ver, dame lo que necesite, porque soy demasiado corto de mente, soy muy torpe. El Papa Francisco, al final de su carta Evangelii Gaudium, esa primera que escribió, como sabemos, le da a María varios títulos. Yo creo que son títulos que proceden de su cacumen, digamos, porque no son títulos de la tradición, sino que él los inventó, es su vida interior. Por ejemplo, la llama Reina de las Bodas Eternas, Virgen de la Escucha y la Contemplación. Y luego la llama también Manantial de Alegría para los Pequeños. ¿Sí? Nosotros, ¿sabes? Oye, es que sí la necesito, de veras que la necesito. Si yo me pensara muy importante, muy capaz, muy poderoso, muy sabio, muy fuerte, muy inteligente, muy santo, que yo creo que nadie nos pensamos santo, no la necesitaría. Pero como nos sabemos totalmente urgidos, pues si es que me siento pequeño, bueno, va a ser un manantial de alegría para ti. Pues eso, toda la bondad, todo el poder, toda la grandeza de Dios se nos ofrecen constantemente a través de un corazón de madre. Decía un autor que Dios nos ha dado buenas madres para que sepamos cómo es María. ¿Tienes una idea de cómo es María? Por supuesto, es simplemente una pista. Una pista. Qué bonito es el amor de las madres, porque dicen que es el amor más puro. Es el amor más desinteresado. Es el amor que es fiel, aunque el hijo sea, como ves a hijos, verdaderamente desastroso. Siempre su mamá es su mamá. Y más aquí en México, la gente es muy, muy, no sé, dependiente de la mamá, como dicen en Sonora, me parece que es muy, muy faldilludo. O sea, siempre está pegado a las faldas de la mamá. Pues podemos preguntarnos, ¿qué conciencia tengo de esta intercesión perpetua de María? ¿Cómo influye en mi vida interior? Porque sé que es señal de buen espíritu, es señal de que ando bien si soy muy mariano, y es señal de que me estoy enfriando si se me va mi conciencia de mi dependencia mariana o de mi filiación mariana, de esa doble encomienda que hizo Jesús en la cruz. Le dijo a María: mujer, he ahí a tu hijo. Pero luego le dijo a Juan, le dijo: he ahí a tu madre. Ella siempre va a ser buena madre, lo que no está tan claro es que yo sea siempre buen hijo. Y es la experiencia de los santos, que efectivamente van comprobando que está presente. Lo podemos pedir ahora. Hay una pequeña historia en la vida del santo cura de Ars, que como sabemos tenía mucha, no iba a decir familiaridad con los demonios, pero no creo que sea el término adecuado, familiaridad con los demonios, sino que estaba constantemente acosado por demonios y hacía también, era, pues hacía exorcismos como pues, buen santo, digamos, expulsaba demonios de los posesos. Y se cuenta en su vida que en cierta ocasión le preguntó a un demonio de un poseso. Le dijo: ¿te posesionarás tú de nuestro país? Francia, siglo XIX, pues, igual que ahorita, masones y revoluciones. Y el diablo le respondió: no puedo hacerlo, porque esa señora que ustedes llaman Virgen María se pasea de norte a sur y de oriente a occidente impidiéndome actuar. Y tú, cura, ya serías mi esclavo si no tuvieras a aquella por protectora. Pues vamos a decir, sí, que la Virgen de Guadalupe nos proteja y se pasee de norte a sur y de oriente a occidente y le impida actuar, o le impida que, pues, que crezca su poder maligno, que también el Papa Francisco lo decía, pues el demonio es como que se ceba mucho con México. Pero también si no tengo esta protección, y yo podré decir también, bueno, pues es que la verdad a mí me ha acosado el demonio de muchas maneras, a lo mejor no extraordinaria, sino con su ordinaria tentación, o con su ordinaria confusión que a veces me mete en la cabeza y me hace perder pues el sentido sobrenatural o la paz interior. Y entonces tendré que decir, pues ven en mi ayuda, perpetuo socorro, mi socorro perpetuo. Haz que el demonio sea detenido en este actuar y que sea vencido, tú que siempre pisas la cabeza del dragón infernal. No permitas que siga dándome esta lata. Y después podré decir, y en mi apostolado, Ojalá Dios te hace un apostolado muy mariano. Es que tengo, no sé, puede servir pensar en aquella conversión de Alfonso de Ratisbona, que un amigo suyo le dio una medalla de la Virgen, de la medalla milagrosa, y era judío, y dice, pues a mí, ¿por qué no hace una medalla milagro? No, tú póntela. Y se la puso casi como por no desairar a su amigo, y en Roma entró a la iglesia, me parece, San Andrea de la Valle o alguna de esas iglesias del centro de Roma, y de pronto, cuando entró la imagen a una capilla de la Virgen, recibe una conversión fulminante. Pero eso podemos decir, oye, es que tengo un amigo muy alejado de Dios, o tengo un pariente que está en una situación de pecado habitual, por que sea divorciado, por que tiene un compañero, una pareja del mismo sexo, lo que sea. Y puedo decir, oye, ¿por qué no? Mira, toma esta medalla, te la voy a regalar, no la dejes. O reza todos los días una Ave María. Tú que tuviste formación católica, tú que a lo mejor de niño rezabas, y rezabas mucho, la verdad es un niño piadoso, no dejes de rezar todos los días esto. O te voy a dar una estampa, ahí tenla, o pon esta imagen abajo de del vidrio de tu escritorio, nada más. Pues es también muy conocida esa anécdota del cura de Ars, de que un día estaba una señora en su iglesia muy afligida, ahí llorando, una señora vestida de negro, y pasó el cura de Ars junto a ella y le dijo, está salvado. Y la señora se desconcertó muchísimo porque no había hablado con el santo cura de Ars. Y efectivamente estaba tan afligida porque su marido, que era un hombre muy religioso, se había suicidado tirándose de un puente a un río. Y ya cuando pudo hablar del cura de Ars, el cura de Ars le dijo, entre el puente y el agua hizo un acto de contrición. Recuerde usted el altar levantado que levantó usted en su habitación durante el mes de María. Algunas veces su marido se unió a su oración y esto le valió el arrepentimiento y el supremo perdón. Bueno, pues ese pequeño detalle, un marido dijo, no, voy a echar algo por él, ya que él tuvo esta devoción. Y así podemos decir, pues un hombre que tiene una vida muy desarreglada, que es un gran, a lo mejor trae una medalla colgada al cuello y pues que le dio su madre y su hermana o su esposa o su hija o quien sea, y al final eso le valió que pudiera recibir los últimos sacramentos. Pues toda la bondad, todo el poder, toda la grandeza de Dios se nos ofrecen constantemente a través de un corazón de madre, de una manera muy amable. Y sigue diciendo el Beato Álvaro, reza la oración Saxum, que llamamos así roca, porque la Virgen es apoyo firme de la esperanza de nuestra fidelidad. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir. Le pedimos solo que se acuerde, y es suficiente, porque bien sabe nuestra madre lo que necesitamos sus hijos. Ella, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo, nos obtendrá siempre la misericordia del Padre, el amor del Paráclito, para conducirnos a la identificación definitiva con Cristo en la gloria. Pues qué bonita frase de don Álvaro, tan redonda y pues tan sintética al mismo tiempo. Ella, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo, nos obtendrá como intercesora, como medianera, la misericordia del Padre, el amor del Paráclito. ¿Para qué? Pues para que al final lo único que importa nos conduzca a la identificación definitiva con Cristo en la gloria, es decir, a la... Pues al ser en Cristo, a nuestra identidad con Cristo, y de esa manera en Cristo, por el amor a Cristo, pues seamos hijos del Padre y vivamos en la felicidad de la Trinidad. Y ella será la medianera, la administradora, el socorro perpetuo. Pues en las letanías del Rosario, pues le pedimos todo. Pues es que María no tiene una especialidad como tiene tal santo o tal otro, que este es para esto y este es para el otro. María es para todo. Pues sí, es lo que queramos. Salud de los enfermos, es refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, reina de las familias, madre de misericordia, virgen purísima, madre del amor hermoso. ¿Qué necesidad tienes? A lo mejor, como decimos, ni siquiera tengo que especificarle mucho porque ella sabe mejor que yo, pero lo que sí puedo hacer es aumentar mi confianza y aumentar también mi certeza, que es, como podría decir, una verdad tan católica del census fidei, como vemos en la Basílica de Guadalupe. Los que vayan, pues se darán cuenta de que ahí va la gente probablemente a pedir de todo, de las cosas más peregrinas. Pero pues con esa gran confianza, a lo mejor no se atreven a ir a Dios porque dicen, pues no, es que soy un borracho, soy un drogadicto, soy un lo que sea. Pero sí me atrevo a ir a un corazón de madre, si no, no me va a rechazar el corazón de madre. Esta es la advocación, la Virgen del Perpetuo Socorro. Ahí está como arropando al niño, diciendo, pues tiene su auxilio. El niño, pues sí, va a tener esa gran prueba de su pasión, pero necesita también, pues como verdadero hombre, es tan importante tener una madre que Dios quiso tener una. Está ahí con esa, pues, no sé, pequeñez del niño y ese amparo de la madre, como sabiéndose siempre en su auxilio. Quizá por eso quiso también que estuviera presente en su calvario, ¿verdad? Como ese consuelo, que al final nos dice, este consuelo que tengo es también tu consuelo. No dejes de considerarlo así y de saber que es efectivamente un socorro perpetuo, un socorro que no se suspende y un socorro que tampoco tiene fin.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.